Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, como ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. El martes día 14 de junio organizamos las quintas jornadas de 12 horas de radio en directo por la utopía, este año con el contenido transversal de un compromiso con la ética. Todo lo que fue emitido en directo fue grabado y ahora os lo ofrecemos por parte. Esperamos que lo disfrutéis. Continuamos y vamos a hablar con Lucía Vargas. Buenos días, Lucía.
Buenos días, Mariel.
Lucía Vargas, que es habitual también en Radio Colores, tienen un programa, Pavía, que es de la asociación Pavía, la asociación contra que lucha contra el acoso escolar y laboral. Y ya se han incorporado también las otras dos personas del equipo que faltaban, que llevan un rato allá afuera atendiendo a nuestros invitados e invitadas. Pilar Amor, buenos días.
Buenos días.
Y Yolanda Bellota, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ahora os incorporáis aquí a la tertulia con Lucía.
Muy bien.
Vale. Bueno, pues si te parece, Lucía, vamos a hablar. Estamos hablando de utopía, de ética. Algo que tiene que ver con el tema o con la problemática con que vosotros abordáis, que es el tema del acoso laboral y escolar. No sé si sería conveniente, aunque lo hemos contado más veces en Radio Colores, pero sí para recordarlo, que nos expliques un poco cuáles son qué es el acoso escolar, a qué se considera acoso escolar o los patrones que por los cuales se puede decir pues esto es acoso escolar y acoso laboral, no nos olvidemos.
Sí. Bueno, el acoso laboral y el acoso escolar y el acoso también en el ámbito doméstico son realmente tienen mucho en común. Cambian los escenarios, como hemos dicho ya más de una vez, cambian los escenarios, pero la problemática y las características psicológicas y la destrucción que se produce a las víctimas es bastante similar en unos y otros. Pero efectivamente, bueno, pues que había que definir efectivamente lo que es acoso, porque cuando hablamos de una situación hay que definirla previamente. Sabemos que el acoso lo ha habido toda la vida, desde siempre, tanto en el ámbito laboral como escolar, pero creo que en este momento ya se le pone nombre y apellidos a la situación, ya se llama acoso escolar a una situación que hemos vivido antes, pero que ahora pues ya le ponemos el calificativo. Acoso es cualquier situación de persecución sistemática que se hace a una persona, o bien en el ámbito laboral o en el ámbito escolar. O sea, esa persecución sistemática que se hace tiene que durar un tiempo, no vale una discusión que tengan los chicos o en el ámbito laboral también, no vale una pelea que se produzca de forma espontánea y esporádica, sino que para que sea acoso es esa persecución y esa continuidad en el tiempo que se tiene que producir. Por lo tanto, debido a esa persecución y ese periodo de tiempo que tiene que pasar, cuanto más tiempo se produzca el acoso, más destrucción psicológica puede causar al individuo. Eso es como cualquier situación, o sea, si tenemos una enfermedad y la dejamos que continúe, cada vez se va haciendo, cronificando más la situación, yo creo que eso lo entendemos todos. Pues en el tema del acoso lo mismo, cuanto más pronto se intervenga, el acoso hará menos daño, y cuanto más se alargue, la destrucción psicológica puede continuar incluso a lo largo de la vida. Nosotros tenemos una persona que se ha incorporado hace muy poquito, un técnico que tiene 48 años, que cuando ha sabido que nosotros estábamos funcionando ha dicho: yo quiero colaborar con vosotros porque tengo 48 años, he sufrido acoso escolar y hay noches que todavía me despierto sobresaltado. O sea, para que veamos la repercusión tan importante que puede ser y la destrucción que puede generar el acoso escolar, y que tiene además sus repercusiones, porque la víctima tiene una serie de secuelas, pero el agresor niño, si no se le para tiempo y no se está haciendo, porque se está trabajando muy poquito con los niños los agresores, lo que se genera es que se genera un caldo de cultivo de permisividad en el ambiente del niño agresor, que hace que ese niño hay bastantes papeletas, tiene bastantes papeletas de que cuando sea adulto sea un agresor en el ámbito doméstico o en el ámbito laboral.
Sí. Ya nos has dicho cómo se detecta, ¿no? Entonces, ¿cómo combatirlo? ¿Los profesores tardan mucho en detectarlo?
Vamos a ver, el tema del acoso escolar, que me estás preguntando, yo creo que simplemente hay una... No es que tengan un desinterés en el tema, pero se minimiza mucho el tema. O sea, se piensa que los niños tienen que pegarse, se piensa que los niños, los insultos pueden ser normales, se piensa que los empujones o las agresiones psicológicas pueden ser algo normal en los niños. Yo creo que ese es nuestro propio fallo, ¿no? Entonces, los profesores, lo que están ocurriendo con ellos es que minimizan tanto la situación que no le dan importancia a casi nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces ya le damos importancia cuando el niño se ha tirado por la ventana.
Ya. ¿No será tal vez que no le den menos importancia a los profesores porque los padres son excesivamente protectores con los hijos?
Vamos a ver.
Actualmente.
Lo mismo que he dicho por parte de los profesores, también lo puedo decir por parte de los padres. O sea, el minimizar también los padres lo hacemos. O sea, cuando un niño viene quejándose de que le han pegado, de que le han quitado sus pertenencias, de que le han roto su mochila y demás, a veces los padres decimos, es que eres un canijo, es que... o sea, encima victimizamos al niño, o sea, le estamos responsabilizando de las agresiones y no le damos el valor que tiene realmente la situación. Eso por un lado, porque hay padres que minimizan la situación. Hay otros padres que efectivamente tienen a sus hijos como unos principitos que nadie les puede tocar y ante ello reaccionan de forma muy brusca. No tiene nada que ver el acoso con esto. O sea, cuando un padre es muy permisivo, cualquier cosa le parecerá que se meten excesivamente con el niño. Pero analizando la situación con los padres o con el propio niño dirá si esa situación le genera muchísima tensión, si siempre se produce contra él. O sea, es que volvemos a lo mismo. El acoso es una persecución sistemática hacia un niño.
Esos
hacia un niño.
Son muy claros, sí.
Entonces, ¿quién origina el acoso? El acoso lo configuran como tres pilares básicos. La víctima, el agresor y los compinches, que en los compinches está toda la clase. Si esos compinches o esos observadores no fuesen pasivos y actuasen, el acoso desaparecería. Sí. Normalmente los alumnos se posicionan junto al más fuerte, y el más fuerte es el agresor. Es el que es más bruto, es el que da unas manifestaciones de poderío que los demás niños no hacen, entonces, o que es el más gracioso y que quiere hacerse mucho más respetado por parte del grupo, entonces lo que hace es agredir más, ponerse en una actitud mucho más violenta, incluso con los profesores e incluso con los padres. O sea, un niño que tiene rasgos agresivos normalmente no solamente los tiene en la clase, sino también los tiene previamente en su casa, que es el sitio en donde normalmente podemos sacar más a la luz nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero también la tiene en el colegio con los profesores. Entonces, si hay un niño que destaca por su comportamiento o por la falta de sintonía con las normas, que no acata ninguna norma, que le da lo mismo que digan los profesores lo que quieran, que se enfrenta incluso al profesor, tiene bastantes posibilidades de que ese niño en casa también tenga esas actitudes. Ahora nos estamos encontrando con los ninis famosos, que están siendo... Yo nunca, en toda mi actividad profesional, nunca me había encontrado con la realidad que tenemos ahora de niños de 14 años que estén agrediendo ya a sus padres. Eso está a pas-. Eso hay que analizar un poco, y algo está pasando en esta sociedad que tenemos. Por los medios de comunicación, por la sociedad permisiva, por los sistemas educativos que son... bueno, no lo digo yo, es un fracaso porque lo dicen las estadísticas internacionales, ¿no? Algo tenemos que hacer. Los padres hemos pasado a lo mejor de ser muy autoritarios a pasar a ser muy permisivos. No, tenemos que quedarnos en el medio. O sea, a los niños hay que exigirles lo que hay que exigirles y hay que mimarles lo que hay que mimarles, pero sin pasarnos. No se les puede consentir nada. Y hoy creo que a los niños... O hay un porcentaje de madres y padres que a los niños les permitimos demasiadas cosas.
Yo creo que ahí es parte del problema.
El problema es algo muy complejo. No podemos echar culpa. A mí no me gusta utilizar la palabra culpa. Aquí somos responsables. Somos responsables tanto los profesores, que muchas veces miran para otro lado, tanto para los padres, que a veces tenemos esa actitud que dices, que es muy permisiva y es que a nuestro niño que no nos lo toquen, tanto a los sistemas educativos y tanto a la sociedad, porque aquí hemos dicho muchas veces, los medios de comunicación, y aquí está Radio Colores también incluido, a veces los medios de comunicación dan una versión de la realidad y generan unos ídolos falsos, hipócritas, de pies de barro, que los niños, que son unas esponjas, están recibiendo. O sea, nosotros, si encendemos la televisión, vemos como en este momento, para alcanzar unos sistemas económicos importantes, lo mejor, iba a decir una barbaridad y en la radio a lo mejor no se puede decir, pero a lo mejor es tener una vida, desde luego, totalmente asocial, amoral y todo lo que sea. No se premia al arquitecto que con su esfuerzo ha creado una torre inmensa, no. O sea, se están pagando programas de televisión, por ejemplo, millones de personas, millones de dinero a personas simplemente por enseñar su trasero.
Sí.
A lo mejor es muy ordinario lo que digo, pero es una realidad.
No, es que es una realidad.
Sin embargo, a las personas que demuestran el esfuerzo, programas de televisión que son culturales y formativos, se les da una birria de premios, lo cual quiere decir que los medios de comunicación... Si tú abres rápidamente un periódico, a veces te encuentras con personajillos que dices, estos son los modelos que están dando a nuestros hijos. Entonces tenemos todos que intervenir en el acoso escolar, porque si no, esto no se acaba.
Yo quería... Perdón. Yo, ¿puedo? Bueno, yo es que quería hacer una pregunta. Por ejemplo, en un hogar, cuando hay un niño pues que puede tener 9 años, 10 años... ha sido un niño normal, estudioso, bueno, pues sacando buenas notas, y de repente se vuelve un niño agresivo, un niño que no respeta normas, un niño que se salta todo a la torera, se te tiene que encender la luz, porque puede estar sufriendo acoso escolar.
Sí, evidentemente. Vamos a ver, los niños a cierta edad, sobre tú acabas de decir a los 9 años, los niños, su sistema social es su familia y el colegio. Como mucho, el barrio, la placita, que ahora ya casi nadie sale a la placita, o si no van con nosotros, agarraditos de la mano, ¿no? Vamos, el sistema social de los niños son dos, básicamente, el casa y el colegio. Si en casa no hay problemas, ojo, que en este momento hay muchas tensiones en los ámbitos domésticos, ¿eh? Hay mucha gente que está en paro, que no llega a la economía para poder sobrevivir. Hay muchas situaciones de uniparentales donde solamente les atiende la madre porque se han separado o el padre porque se han separado. O sea, hay unas situaciones muy complejas en este momento a nivel familiar. Entonces, una familia tiene que pensar que si en su ámbito doméstico está todo controlado, algo está pasando en el otro. O sea, es porque es que no hay más ambientes.
Sí, sí, porque, o sea, el ejemplo que pongo es un niño en un ambiente normal, que ha sido un niño normal y que de buenas a primeras se vuelve agresivo, cuando normalmente es al contrario. El niño no quiere ir al colegio porque me duele la tripa, porque no sé qué me pasa, porque hoy no quiero ir, porque... Pero no, en este caso sí que quiere ir al colegio, pero se vuelve agresivo.
En el ámbito doméstico.
Por eso pregunto,
es
que si eso
normal.
Puede ser...
Es bastante normal que en los casos de acoso escolar los niños empiecen a tener conductas de este tipo en casa.
Así.
¿Por qué? Pues porque la casa, la familia, es el ámbito en donde, es lo que decíamos antes, donde podemos manifestar todos nuestras emociones, nuestros cabreos y nuestros malos humores, porque sabemos que hay unos lazos afectivos que nos lo van a perdonar. O sea, yo le puedo decir a mi madre o a mi hija o a mi hijo alguna barbaridad que no pasa nada, porque sé que a los 2 minutos nos olvidamos de ello. Pero no se lo podría decir a mi suegra o a mis... ahí las relaciones son diferentes. Entonces, los niños, y los adultos también lo hacemos, ¿eh? Eso también ocurre en el ámbito laboral. Hay muchas personas que cuando sufren acoso laboral, en casa lo pagan. Y hay muchas situaciones de desajustes matrimoniales a cuentas del acoso laboral. Es por eso, pues porque en el ámbito familiar es donde podemos desarrollar nosotros más nuestras emociones. Pero hay que entender, las situaciones de violencia y de agresividad se producen siempre son síntomas de una frustración. Una persona que es feliz no se mete en golondrones, no se mete en peleas, no se mete en... una persona que sea feliz de verdad, porque a veces damos una fachada de felicidad y por dentro estamos que mordemos a Tokiski. No, pero una persona que sea feliz normalmente no tiene por qué, y es rarísimo que muestre síntomas de agresividad y de violencia. O sea, nosotros podemos ver cuando pasamos por la calle y vemos a algún chico que empieza a dar patadas a un banco, por ejemplo, sí. ¿No? ¿Eso qué demuestra? Que ese niño hay una problemática detrás. O sea, o que es infeliz, que está frustrado. El motivo puede ser muy variado, ¿no?
Y ante eso, por ejemplo, los padres, ¿qué pueden hacer?
Los padres pues tienen que empezar a ver qué es lo que está pasando. Si en casa no hay nada, tienen que ponerse rápidamente en contacto con el colegio. Porque decimos, o sea, los niños si solamente se mueven en ese ámbito, uno está fallando o uno está generando tensión. La comunicación entre el profesorado y el colegio tiene... entre el profesorado y los padres tiene que ser un vínculo muy íntimo. A veces los padres tenemos la mala costumbre de desautorizar a los profesores, y eso no es nada bueno. Si desautorizamos a los profesores, los niños terminarán desautorizándonos a nosotros. Por lo tanto, tenemos que trabajar como una piña, que a veces eso no se produce, para sacar adelante a los niños. El hastío a veces de los profesores, que también se da, hay muchos profesores que están cansados porque... A veces en este momento el sistema educativo hace que los profesores tengan enfrente a la dirección, las direcciones correspondientes, a los sistemas educativos correspondientes, a los padres y a los niños. O sea, los profesores a veces se quejan de eso, de que ya no hay colaboración. En mi época, que yo tengo ya muchos años, lo que decía el profesor iba a misa, sí. Y el padre, le gustase o no, iba a misa, iban de la mano.
Sí.
Que a lo mejor era muy, muy autoritaria la situación, pero tenía su parte buena. Y es que el niño sabía que ante una falta de disciplina y demás, el profesor y el padre iba a funcionar al unísono. No estoy diciendo, ojo, que quede claro, que aquellos sistemas educativos fuesen estupendos. Pero, no, sí. Pero me refiero a nivel educativo y a
parte...
nivel...
hay una parte buena, que es que luego ya se encargará el padre, la madre, de saber y conocer lo que está pasando, pero no quitar la autoridad a los profesores.
Sí.
Y luego, si tiene razón el niño, que hay casos que lo puede tener, entonces ya se tomarán medidas.
La autorización no solamente también de los padres, sino que los padres entre ellos.
Efectivamente.
O sea, que yo he visto muchas discusiones en donde el padre empieza a reñir con la madre, la culpa la tienes tú, y eso, el niño está en medio, frotándose las manos, diciendo que viene. O sea, ya sé, si tengo un problema con este lado, me iré al del otro lado. Y si tengo problema con este lado, eso ocurre muchas veces en los sistemas en donde hay problemas de separación. Pero vamos, a veces en matrimonios normales también se produce eso. Y eso es malísimo, la desautorización. El niño tiene que saber quién es el que manda y quién tiene la autoridad en casa y en el colegio. Que ahora a veces somos tan amigos todos que dejamos de ser padres, dejamos de ser profesores para ser colegas. No, señor, el profesor es profesor, tiene la autoridad, y el padre o la madre es la autoridad en casa. ¿Que se puede consensuar? De acuerdo. Pero no olvidemos que lógicamente el adulto, para eso somos adultos, digo yo.
Lucía, una pregunta. ¿Qué papel juega la educación en valores, en la prevención?
Bueno, todo el mundo está diciendo que en nuestro sistema educativo hay que poner muchos valores y pero a veces eso es muchas palabras y poco hechos. De hecho, o sea, yo me limito a ver la realidad. O sea, yo creo que en este momento los valores se están dejando a un lado. Antes era nuestro sistema religioso el que difundía muchos valores, equivocados o no, pero indicaba alguna serie de valores, ¿no? Ahora está educación para la ciudadanía y todas esas cosas, que bueno, pero como el sistema educativo está tan cambiante, pues cuando vienen unos quitan lo que hay, cuando vienen otros quitan lo que hay, entonces todos tendrían que ponerse de acuerdo, porque es necesario una educación en valores, porque si no, simplemente el transmitir conocimientos, eso no lleva a ningún sitio, y en este momento es lo que se está haciendo.
Era mi segunda pregunta, que si creías que hay hueco en el currículum actual para la educación en valores, la educación emocional, la educación mediática de la que hablabas antes también, ¿no? De cómo los medios de comunicación muchas veces nos ofrecen un ídolo que, como le sigamos, al final los niños son como esponjas, ¿no? Todo lo que... ¿No es el hueco que queda ahí en el currículum escolar para estos temas?
Vamos a ver, hoy día los niños no aprenden solamente en la escuela y no aprenden solamente en casa. Hoy día los medios de comunicación social y los medios informáticos que han aparecido hace que los niños se manejen en las redes de una manera que a veces nosotros no controlamos, ni nosotros ni los profesores. Lógicamente los profesores no tendrían por qué hacerlo, o lo tienen que hacer en su medida, pero los padres no sabemos. O sea, yo soy una persona que me gusta estar al día, pero reconozco que casi mis nietos son ellos los que cogen con el dedo y rápidamente mueven todo, y yo no sé. O sea, que poco podría enseñarle yo a mis hijos, y vosotros que sois más jóvenes, pero vosotros a lo mejor, aunque seáis jóvenes, poco podíais enseñarle a vuestros hijos. Os darían ellos seguro que mil vueltas. Entonces, hay ciertos sistemas que en este momento se aprenden en estas redes sociales y en Internet y demás, que nosotros no podemos controlar por nuestra falta de preparación. Entonces, mientras no se pongan todos a la obra, todos ese sistema cibernético, que yo no sé quién lo maneja, esas redes sociales, esas que tienen tantos brazos extraños, va a ser muy difícil que consigamos todos ponernos a la una para trabajar con el tema de los valores y de lo ético. No nos olvidemos que hoy día te metes en Internet y lo mismo te pueden decir. ¿Cómo puedes organizar una bomba? ¿Cómo puedes hacer un asesinato sin que se entere nadie? ¿Cómo puedes...? Etcétera, etcétera. O sea, podría decir 20.000 cosas espeluznantes. O cómo puedes violar a un niño, cómo puedes penetrarle para... O cómo puedes pegar a una mujer sin que te queden marcas, como sabemos, ¿no?, de algunos señores, en fin, no digo dónde, pero bueno. O sea, todo eso lo pueden captar los niños sin que nosotros tengamos control de ello. Entonces, es muy difícil que podamos sacar todo adelante si nosotros y todo el sistema social no se pone a la una. O sea, en Reyes, la mayoría de la gente que... los Reyes que se han regalado este año, que han traído los Reyes Magos, han sido juegos bastante agresivos. O sea, decían que los mayores, los que más se vendían para niños de 14 o 15 años, eran juegos tremendamente violentos. Yo he visto alguno en donde ves a la gente cómo le salta la cabeza, pero gente real. O sea, la imagen no es un móvil, un muñequito. No, son personajes reales. ¿Cómo le salta la cabeza cuando le disparas? O sea, si un niño está acostumbrado tanto a ver esas barbaridades, llega un momento que los vive como algo normal.
¿Crees que desde el sistema... Bueno, hablo del sistema educativo, porque, pero bueno, también desde las familias. ¿Crees que se está educando para que esos niños tengan una actitud un poco crítica? Tengan una visión crítica, porque bueno, se puede jugar, pero si analizas críticamente, pues bueno, uso las redes sociales para un fin un poco más, vamos a decir, yo qué sé, no para aprender a hacer una bomba o para aprender a pegar a una mujer, sino que uso las redes para otro medio. Al final, la alfabetización digital, una cosa es aprender a usar un móvil o aprender a usar un ordenador, pero también aprender a
manejarlo bien,
a ver contenidos, a esto me vale, esto no me vale, a ser críticos, a no ser críticos, a compartir, a no compartir.
Vamos a ver, yo a lo mejor soy muy muy drástica y muy ingenua, pero yo creo que cuando tú aprendes a conducir, vas a una autoescuela y te enseñan, y cuando pasas por la calle, si pasas un semáforo, tu padre y tu madre te habrán enseñado que no, ojo, no se puede pasar en rojo porque te puede pillar un coche, ¿no? Pero en las redes eso no se hace. En los colegios se da mucha información, pero la formación es otra cosa. Yo no he hecho culpas a nadie, vuelvo a repetir que a mí la palabra culpa no, pero a veces los niños pueden saber de muchas cosas, pero no lo tienen interiorizado. O sea, eso, estamos hablando del tema de las drogas, estamos hablando del tema de los abortos y demás, y eso te demuestra que a pesar de toda la educación que se tiene, los niños siguen utilizándolas, los niños siguen abortando, las niñas. O sea, algo está diciendo que lo que estamos transmitiéndoles no les llega. Algo ocurre. No soy yo pedagoga para decir de qué manera se podría llegar a los niños, pero algo ocurre. Pero volvemos a lo mismo. Es muy difícil que unos padres transmitan valores y digan e insistan a un niño: tienes que estudiar, porque mira, tienes que llegar a ser médico, abogado, trabajador social o labrador, da lo mismo, porque eso te va a ayudar a tener un futuro, te va a ayudar a no sé qué, porque vas a ganar tu dinerito para sacar adelante a tu familia. Y está la otra realidad que comentábamos antes. Ves la Belén Esteban de turno ganando millones de pesetas simplemente por lo que sea. Bueno, me están oyendo mucha gente, supongo, pero bueno. O sea, que los valores que transmites, los niños lo que ven, o ven al Guti de turno o al Ronaldo de turno que dando pataditas a un balón, gana más que todo el presidente nuestro del gobierno en todos los años que pueda estar, los 4 o 20 años que pueda estar. Hay algo que a los niños no son tontos y se dan cuenta de que a veces el esfuerzo va por unos sitios y lo que nosotros decimos por otros y la realidad por otra. Por lo tanto, para ellos lo más fácil para ganar dinero, para salir adelante, para no sé qué, a veces es dedicarse al trapicheo de las drogas, por ejemplo.
Sí, son disonancias cognitivas. Exactamente. ¿No? Por un lado una cosa,
exactamente,
y por otro la otra.
Le mandamos una información totalmente esquizofrenógena. Por un lado una cosa y por otro lado hay otra. Por lo tanto, los chicos a veces no saben a qué atenerse. Vuelvo a insistir que hay cosas y hay problemáticas que si no se abordan de forma conjunta es muy difícil que podamos llegar a algo. Los valores, efectivamente, son importantísimos los que se transmiten en la familia, pero también la familia está condicionada por el ambiente social, lógicamente.
Sí, no sé, con todo lo que describes, que bueno, parece que es, no sé si la parte negativa es la realidad de cosas como son, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que si la situación hoy es difícil, ¿no? Porque los niños y las niñas a través de las redes pueden aprender, tienen acceso de cualquier cosa, a la violencia no es, yo no sé, me da a mí que a lo largo de la historia ha habido momentos más violentos, ¿no? No, yo recuerdo de pequeña que yo jugaba con las muñecas, ¿no? Pero los niños de mi alrededor jugaban a matar indios, pero no sé, con muñequitos y tal, pero no sé si con los medios de entonces la violencia es equiparable a la de ahora. A mí me da la sensación de que puede que sí o puede que no, no lo sé.
A mí me parece.
Yo la pregunta que te quería hacer es que si también no es un avance en positivo, por ejemplo, que exista Pavía, una asociación que trata estos temas para intentar erradicarlos. Antes esto no se visibilizaba. El acoso, tanto escolar como laboral, se sufría en silencio, ¿no? Y hoy está siendo posible que muchas personas lo estén denunciando, ¿no? Yo creo que eso es un avance, porque los sistemas éticos condenan eso, condenan que nadie pueda ver por encima de nadie, que no se pueda abusar de otras personas. Yo ahí sí que lo valoraría, sobre todo porque quiero, hablando de la utopía, quiero abrir una puerta esperanzadora, no sé.
Bueno, a lo mejor efectivamente, a lo mejor estamos siendo un poco derrotistas.
No, yo creo que es un análisis real, ¿no? Pero a mí me da la sensación que a veces decimos que como que las cosas son peores hoy que en otro momento, y no lo sé si son peores o son diferentes, pero la crueldad que había antes, por ejemplo, con los animales,
sí,
¿no? De matar las ranas, de matar la lagartija,
sí, sí,
a los perros
y
tal. Esa crueldad hoy no existe tanto, y si existe, quien la hace es muy condenable, ¿no?
Por supuesto.
Entonces sí. Yo creo que en ese sentido, pues bueno, no sé, como que a lo mejor sí que ha habido avances, ¿no? Y no sé si la crueldad de hoy es más o menos, no lo sé, ¿no? Pero
y en cualquier forma, lo que podríamos resumirlo es cómo se puede ser ético y solidario en este tema, hoy en el acoso, basta que estamos hablando de ética.
Sí, ¿sabes? Bueno, pues yo no me gustaría que hubiésemos dado una imagen.
No, en absoluto.
Vamos a ver, yo creo que la violencia siempre ha existido.
Porque llevas mucha razón en todo lo que dices, totalmente.
Pero la violencia ha existido siempre. Lo que pasa es que cuanto las civilizaciones son mucho más cultas, el refinamiento en el daño puede ser todavía mucho mayor, ¿eh?
Eso es cierto, sí.
O sea, antes se atravesaban con una flecha y punto pelota. Ahora puede ser mucho más sutil para hacerte mucho más daño. Pero bueno, Efectivamente, no vamos sí.
Porque la violencia psicológica está en esa línea.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Es mucho más sutil, pero acaba a veces dañando más que la violencia física.
Sí. Yo creo que eso, efectivamente, ha existido siempre, existirá siempre. En este momento lo que se pretende, y yo creo que con estas charlas que tenemos aquí, también se pretende tocar un poco la fibra sensible de la gente y hacernos despertar un poco de la situación, porque cuando eres consciente de una situación es cuando la única manera de que tienes de poder enfrentarte a ella y darle solución. Efectivamente.
Sí, ¿cómo se puede ser ético y solidario?
Yo creo que, mira, la solidaridad... es posiblemente uno de los sentimientos más hermosos que puede tener el individuo, pero a veces solamente lo hablamos de solidaridad y de cuando nos referimos a grandes situaciones que están un poco alejadas de nosotros. O sea, por ejemplo, el tema de los sirios ahora, el tema de los gays que han matado en Estados Unidos, sí. En fin, o sea, son situaciones que nosotros diríamos, venga, damos nuestra sangre. Vamos al banco de sangre y damos inmediatamente, porque nos sale rápidamente esa solidaridad y esa ética que todo el mundo en nuestro interior tenemos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a veces, y yo soy de las que pienso que esas grandes emociones que sentimos cuando hay una situación tan dura como puede ser una guerra o como así, a veces las tenemos a la puerta de nuestra casa. Entonces ahí es donde tenemos que manifestar nuestra solidaridad y nuestra ética. Uh-huh. Y en el tema del acoso laboral y escolar, son niños y personas adultas que viven a nuestro lado, que trabajan a nuestro lado, que son amigos de nuestros hijos. Ahí es donde tenemos que poner nosotros nuestra carne en el asador. Porque yo estoy de acuerdo con que hay que ser solidarios con situaciones, sí. Pero que a veces esas es muy bonito decirlo, porque solamente es decirlo, pero hay que ponernos a trabajar. Y entonces es mucho más fácil trabajar con situaciones que nosotros tenemos más cerca. Niños acosados hay en todas las clases. En todas las clases. Y lo digo muy alto para el que quiera oírme. A pesar de que hay colegios que dicen que en su colegio no hay niños acosados, las estadísticas hablan de que el 17% de los niños en Castilla y León, hace unos años era el 11%, y ahora dicen que ya estamos en el 17, 18, hasta el 20%. O sea, de 4 niños, uno está siendo acosado. Perdón, de 100 niños, el 17 más o menos son acosados. O sea, son cantidades que te hacen pensar, por lo menos pensar. En el ámbito laboral ocurre exactamente igual. Hay porcentajes que hablan de que los estudios que se hicieron, estudios muy, muy serios, con un porcentaje elevadísimo de personas estudiadas, hablaban de que en torno al 15% de personas que estaban trabajando estaban siendo acosadas o habían sido acosadas. En el momento que comienza la crisis, este porcentaje se eleva al 20% o al 22%. Quiere decir que tenemos un porcentaje de personas que están sufriendo tremendo. Personas y familias, porque lógicamente lo que decíamos, si una persona está sufriendo, la familia también lo sufre. Tenemos, por otro lado, un sistema económico que en este momento no es el más boyante precisamente. Entonces, la mayoría de la gente que está con acoso, sobre todo los adultos, están de bajas laborales, lo cual genera un gasto económico social tremendo. Aparte del desgaste psicológico que puede tener, que tienen las víctimas. Por lo tanto, en este tema del acoso laboral, es importantísimo que todos nos pongamos las pilas, aunque solo sea por egoísmo. O sea, nuestro sistema económico no se puede permitir tantas bajas laborales y nuestro sistema social no se puede sufrir tantas personas sufriendo. Por lo tanto, a todos y las empresas, ojo, las empresas que sepan, y yo creo que un buen empresario tiene que saberlo, que si sus trabajadores están contentos, el rendimiento es mucho mayor.
Pero eso lo tienen que saber mucho las empresas, que solamente ven al productor que produzca.
Pues mal empresario es
efectivamente.
Ese.
Efectivamente.
Mal empresario sería ese, porque un empresario que facilite que sus trabajadores estén contentos van a rendir más.
Sí, sí.
Hace muy poquito he oído yo una cosa que no viene mucho a cuento, pero bueno, que hay un ganadero asturiano que les pone música clásica a las vacas y está demostrando que le hace, da mucha más leche. Bueno, es que somos animales. Entonces, algo tan sencillo como un buen profesional y un buen empresario, que no le ponga música clásica para que dé más leche, pero saltando, cogiendo el símil al ámbito laboral, es muy fácil. O sea, nosotros tenemos pacientes nuestros que nos dicen, yo antes iba a trabajar y no me importaba llegar media hora antes e irme una hora más tarde, porque estaba a gusto, estaba bien y no me importaba. En este momento, una hora antes empieza a mirar el reloj, pero no yo solo, sino todo el colectivo que me rodea, porque, no lo hemos comentado antes, pero en el ámbito laboral se genera un foco tóxico. En el ámbito del colegio exactamente igual, ¿eh? La clase en donde hay un niño acosado, toda la clase se resiente, porque el ambiente es un ambiente hostil, en donde se palpa la agresividad y donde se palpa el mal rollo, y en el ambiente laboral, desde luego, es muy claro. Entonces, la ética y la solidaridad, yo creo que ahí es donde tendríamos que estar. Los observadores que miramos y que normalmente vemos la situación, que no miremos para otro lado. Ahí es donde estaría la solidaridad, ¿no? Exactamente, porque es vital. O sea, sin los observadores no habría acoso de ningún tipo, ni el acoso en el ámbito del colegio, ni en el ámbito laboral, porque el agresor necesita palmeros que le aplaudan, porque suele ser más bien mediocre la persona que acosa. Entonces, no sería capaz de hacerlo. Yo alguna vez, a Maribel se lo he dicho muchas veces, ¿no?, que el agresor es como el lobo de nuestros campos castellanos, que es muy valiente, muy fiero, siempre que esté con la manada. Si no, no. Mete el rabo entre las piernas y sale corriendo. Pero cuando está con la manada, se crece, es cuando empieza a utilizar todas sus estrategias para ser muy cruel y muy, bueno, muy cruel. Muy, pues, que va a perseguir a la víctima y la da caza, ¿no? Bueno, pues en el ámbito laboral ocurre esto. El agresor necesita de sus palmeros para que le apoyen, porque él solo no se atreve. Él solo, por su propia mediocridad, ¿eh? Ojo. Entonces necesita una serie de personas, sus compinches, que le, a veces le hacen el trabajo sucio, a veces le, si él da, hace un gesto adecuado o desadecuado, los otros le ríen la gracia. Toda esta gente que está alrededor, unas veces participando en el acoso activamente junto con el agresor, los compinches famosos, pero otras veces hay personas que simplemente observan y dicen, como a mí conmigo no va, pues ya está, entonces ni se toca. Ellos podrán ver cómo le está insultando, cómo le humilla, cómo le tira los papeles a la cara o lo que sea, pero ellos... ¿Y por qué se produce esto? A veces simplemente porque en el acoso es tan duro que los que observan dicen, mientras esté dedicado a esta persona, no se mete conmigo. Por lo tanto, yo callado. Y eso es una de las cosas que creo que tanto los niños como los adultos, ahí es donde tenemos que mostrar nuestra solidaridad y nuestra ética, el dar un paso adelante y decir, basta. O sea, tolerancia cero a esto. Y cuando en una clase haya dos o tres niños que den el paso adelante, los demás observadores también lo darán. Y en una oficina, si hay un acoso, o en una empresa, o en una fábrica, cuando uno se siente mal y ve que se siente solo, la reacción de los compañeros, si dan un paso adelante, también lo notan. En este momento, los sindicatos tienen una fuerza, o deberían tener una fuerza importante en estas situaciones, pero los pacientes se quejan de que no hay mucho apoyo a nivel sindical. Lo siento por... Sí. Pero vamos, parece ser que es una realidad, por lo menos en los casos de acoso.
¿Vuestra asociación ha hecho alguna charla en colegios y en centros laborales?
Bueno, en colegios yo personalmente he dado, así como este año, creo que 32 charlas.
Bueno, estupendo.
Estamos abiertos a cualquier colegio que nos pida ir. No hay ningún problema, lo hacemos gratuitamente y bueno, encantados de hacerlo.
Porque ya, claro, más complicado es un centro laboral.
En los centros laborales también hemos trabajado, sí, y estamos trabajando, ¿eh? Nosotros en los centros grandes es más fácil trabajar que en los centros pequeñitos. Palencia está lleno de centros pequeñitos, vamos, de empresas pequeñitas, pues cafeterías, comercios, etcétera, ¿no? Cada vez menos, pero bueno, les hay todavía. Pero cuando son empresas grandes, normalmente sí que trabajamos con los empresarios, ¿eh?
Es muy importante, y con los mandos, sobre todo los mandos de las empresas.
Sí, los mandos de las empresas a veces son los propios acosadores, ¿eh?
Efectivamente, por eso.
Pero con recursos humanos sí que intervenimos y bueno, pues la gente lo entiende y se procura poner remedio a la situación. Vamos, yo es que creo algo tan tonto como darse cuenta de que esa situación no beneficia para nada a nadie.
Y no, pero al contrario, a nadie. Que te está perjudicando a ti por lo que tú,
claro,
dices del ámbito escolar o en el ámbito familiar, porque ya no solamente es al propio acosador, sino a los demás integrantes de esa familia,
sí,
o de,
sí,
ese colectivo.
Yo creo que es bastante fácil entenderlo, vamos, sí, y sí, todos los que estamos aquí trabajamos en un sitio. Sí. Si vienes a un sitio en donde estás contenta, sí, no te importa venir, te tomas un café, intercambias opiniones y demás. Si ves que te están haciendo la puñeta, quieres salir corriendo. Y si puedes hacer las cosas, cuando hay solidaridad y compañerismo y ética y moral y demás, tú le ayudas a un compañero. Cuando hay un ambiente tan tóxico como es el del acoso, ni siquiera se ayudan, porque temen, si se acercan a la víctima, temen que te empiecen a decir, ves, estás al lado de él, por lo tanto te vamos a hacer el vacío también. Entonces, ahí desaparecen absolutamente todos los rasgos éticos que deberíamos de tener.
Claro, a mí me parece importante ahí, bueno, en relación a lo que estabas diciendo antes, yo creo que algo importante es la indiferencia de la gente, ¿no? Hace años, cuando la guerra de Irak y tal, había un eslogan que decía, la indiferencia mata, ¿no? Porque el ser, ya no que seas el palmero o la palmera del agresor, ¿no? O la agresora en su caso, depende de cada caso, ¿no? Ya que no es solo aplaudir, no es que puedes no ser el palmero, ¿no? Pero esa forma de posicionarte indiferente, de me resbala, de no tomar posición, es una forma de contribuir,
de tomar posición,
sí, de tomar posición, ¿no? De tomar una, sí, posición a favor del agresor y en contra de la víctima.
Mira, decía Gandhi que él no tenía miedo a los malos, que le preocupaba más el silencio de los buenos.
Sí,
es una,
sí,
frase que conocemos todos.
Sí.
Y es que es una realidad. La mayoría de la gente somos buena gente. Yo creo que el 90% de la gente tenemos nuestros defectos, pero somos buena gente. O sea, sabemos reaccionar ante unas lágrimas, ante una tristeza de un compañero. Pero hay ese 10% que no, que le gusta por sus propias frustraciones hacer daño. Y les hay gente mala que es capaz de destruir por destruir a los demás. Es muy fácil movilizar, creo yo que es muy fácil movilizar a la gente buena. Buena en este sentido, ¿eh? A veces simplemente hay que despertarla. Por eso yo creo que es lo que decía antes, que es muy bueno esto. Mira, yo cuando estaba trabajando hace muchos años, cuando yo estaba en activo, ahora ya estoy jubilada, me acuerdo que a la unidad de psiquiatría donde yo trabajaba, pues a lo mejor venían mujeres maltratadas, que venían a lo mejor con sus madres, y las propias madres, o incluso la comisaría de policía, cuando nosotros hacíamos alguna denuncia, nos decían las propias madres, ¿eh?, que es el sentimiento más mayor que puede tener una madre sobre una hija, le decía, hija, aguántate porque es que te quiere. Eso te estoy hablando de hace 30 o 40 años.
Sí, es cierto, sí.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ahora, gracias a los medios de comunicación, a la sensibilización social, ya a nadie se nos ocurre decir es que te quieren mucho,
sí, sí,
y los celos vienen pues porque te quieren mucho y de vez en cuando una paliza te hace estar en su sitio. Ahora la gente jovencilla, pues a lo mejor esto le suena a chino, pero ha sido una realidad hasta hace muy poco. Con la sensibilización, con todas las campañas de sensibilización que se han hecho sobre el maltrato en el ámbito doméstico, ahora cualquier colectivo ya tiene sus alarmas. O sea, en este momento una mujer va con, y yo lo digo por propia experiencia, porque he ido al médico con un ojo porque me dio un golpe en una esta.
Ay, sí.
Y el médico me miró, solo le faltó decirme, oiga, ¿qué tal con su marido, no?
Sí, activa los protocolos.
Exactamente, porque en este momento los protocolos, las alarmas que tienen ya los sistemas sanitarios, hace que ante esa situación estén muy sensibilizados. Yo espero que dentro de unos 5 o 6 años, cuando se trata el tema del acoso, tanto en el ámbito doméstico, esto en el ámbito escolar, como en el ámbito laboral, todos esos sistemas de alarmas que hoy ya funcionan para ciertas cosas, que también estemos ya sensibilizados sobre esto.
Sí.
Que gracias a Dios está viendo mucho, y los medios de comunicación nos están ayudando a sacarlo a la luz. O sea, ya está saliendo del armario, gracias a Dios, todos estos temas.
Sí, yo creo que hay que sacar eso del armario, como dices tú, visibilizarlo y romper esquemas, ¿no? En el caso de la violencia de género que decías, que comentábamos ahora, de las madres como hija aguanta, será porque te quiere, ¿no? El mito del amor romántico y el mito donde los celos eran un componente importante, ¿no? Pues el mito de las niñas princesas y el príncipe valiente han sido consecuencias de la violencia, ¿no? En el momento que se está empezando a romper esos esquemas y a romper los cuentos de princesas y el mito del amor romántico, ¿no? Pues que además el mito del amor romántico no ha existido toda la historia, solo ha existido un par de siglos ahí, escasamente, ¿no? Antes la gente no se casaba por amor, se casaba por interés, ¿no? O tal, ¿no? En el momento que se empieza a romper ese mito del amor romántico, la gente empieza a tomar conciencia, ¿no? Pero yo creo que en la juventud todavía está muy, muy presente, ¿no? Y además, continuamente, por un lado, estás luchando contra ellos y los medios de comunicación son sensibles, pero contradictoriamente se ensalzan fechas como San Valentín y el amor romántico, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no?
Los medios de comunicación están sensibilizados en ese tema, como bien has dicho, pero también los medios de comunicación, entendiéndose como películas o cine o series de televisión, también tienen un papel muy importante en perpetuar el amor romántico, porque hay cada película por ahí que encima es de las más... Yo hablo, por ejemplo, de una en España muy taquillera, la de... Lo de esta de... Tres metros sobre el cielo o algo así. Es de,
sí, eso no lo he visto.
Bueno, es una película que está basada en un libro juvenil que trata el amor romántico y el amor lo puede todo y el chico fuerte y la chica la más muy débil y es una de las películas más taquilleras en España en su momento, ¿sabes? Entonces esas cosas también es como que siguen chocando
los intereses efectivamente.
Bueno, vamos a ir terminando que van a llegar al siguiente grupo. Yolanda, querías
preguntar. Yo solamente voy a decir una cosa muy muy corta. Ha pasado, pues me ha pasado hace mucho tiempo, pero yo he sufrido acoso laboral. Estuve muy mala, muy mal, sé lo que se siente, sé cómo se siente, aún me acuerdo y me emociono. Y de verdad, lo que sí que digo es que quienes no se dejen, que no se dejen, ni por jefes, ni por compañeros, ni por nadie. Que en el momento que sufran un acoso tan cruel, que te hagan sentir que eres una mierda, que lo denuncien o que echen toda la carne en el asador o que vayan donde tengan que ir, sindicatos. A mí, gracias a los sindicatos, sinceramente me ayudaron mucho, mucho, lo puedo decir, Comisiones me ayudó mucho, porque si no me hubiese destruido completamente. Y yo soy una mujer fuerte, solo quiero decir eso.
Bueno, aquí no se puede hacer un aplauso, pero vamos, yo te daría un aplauso.
Sí se puede hacer un aplauso.
Bueno, de todas formas, vamos, digo que he ido a dar muchas charlas y la gente normalmente lo calla. Y al final hay que ser muy valientes para hacer lo que tú has hecho, ¿eh? Porque normalmente nos callamos todo el mundo. O sea, cuando, lo mismo que las violaciones, o sea, encima hacen que nosotros nos sintamos culpables y nos sintamos responsables del acoso. Por lo tanto, lo normal es que no se diga nunca.
Sí, pero
que se puede saber.
Al final tuve que dejar el trabajo, ¿eh?
Ya, tristemente. Pero es bueno que se verbalice, porque es una catarsis que viene muy bien aunque uno diga, pues prefiero olvidarme, pero a veces el poder comentarlo, y además con la emoción que lo has hecho tú, que da la sensación de que todavía está ahí pululando, eso demuestra que no es fácil salir de toda la destrucción que te ha generado el acoso. O sea, a pesar de que a lo mejor tú has rehecho tu vida laboral, sí, o que has hecho ya, pero el hecho de que te emociones todavía después de pasar varios años, eso demuestra el daño que ha podido hacer, ¿no? Y yo creo que es bueno que todo el mundo que lo ha vivido, que lo saque, para que veamos que no es una cosa aislada, para nada.
Y que lo denuncien. Que lo denuncien. Vamos, si pierden el trabajo, pues mala suerte. Pero
nosotros, como asociación, no somos muy partidarios de denunciar. Y te voy a decir por qué. Porque salimos perdiendo los que denunciamos. O sea, para el acoso, a diferencia de otros delitos, se necesitan muchísimas pruebas que demuestren el acoso. A diferencia de otros delitos, que presentas 3 o 4 pruebas y es suficiente, en el acoso hay que demostrarlos mucho, y aún así el juez te puede dar la negación por respuesta. Entonces, es preferible actuar a otros niveles y recurrir a la justicia como última instancia, porque a veces lo que se consigue es que encima no te den la razón, y lo cual eso ya destruye absolutamente a todo el individuo. O sea, ver que la única salida que tienes, que es la justicia, que encima le da la razón al... O sea, no es que le dé la razón, se quedan tablas. O sí, sea, lo cual es una forma de demostrar al agresor que puede seguir haciendo lo que quiera, que es un poco inmune e impune a la situación, ¿no? Entonces, me alegro que haya salido, sí, me alegro, sí, por tu testimonio, sí, que en este momento es muy bueno.
Nos ha dejado, sí, un poco así pensando, sí, nuestra compañera Yolanda, con este testimonio que nos ha dado. Un abrazo, Yolanda.
Muchas gracias.
Bueno, no sé si las demás queréis decir algo para ir terminando.
Yo es que ha sido muy interesante porque, bueno, desconoces cosas. Y bueno, pues saber las estrategias para poder en tu entorno o te enteras de alguna cosa, poder contribuir a ayudar a estas personas. Me parece estupendo.
La asociación está a disposición de todas las personas. Nuestra actividad que realizamos es total y absolutamente gratuita. Contamos con psicólogos, abogados, un psiquiatra, trabajadores sociales que hacen su trabajo.
¿Puedes, Lucía, recordar, aunque en Radio Colores, en el espacio, sí, de Pavía, lo hemos dicho más veces, pero puedes recordar dónde estáis?
Estamos en el Hospital Provincial San Telmo, enfrente mismo a la entrada del hospital, en un edificio que nos ha dejado la Diputación. Y normalmente somos muy afortunados en Palencia, porque los médicos de cabecera nos remiten absolutamente a todas las personas que están sufriendo acoso laboral, y nosotros casi toda la semana estamos viendo a unas 5 o 6 personas a la semana, lo cual dice mucho sobre la situación laboral que tenemos en Palencia, y que posiblemente se podría extrapolar a toda la nación, ¿no?, a toda España, porque la situación económica a veces es la que genera todas estas situaciones.
En este sentido, trabajáis codo a codo con el sistema sanitario, ¿no?
Sí, 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 sí. Trabajamos con... vamos a ver, tenemos un problema a nivel nacional, y es que los servicios de salud mental están bastante saturados y solamente atienden a las personas al mes y medio, cada mes y medio, cada 2 meses, las consultas. Entonces, entendemos que eso es muy poquito, que a veces la intervención, sí, si tú lo has vivido, sabrás que sí, se necesita más tiempo, sí, no solamente que te atiendan y que te vean una vez al mes o una vez cada 2 meses, es muy poco tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es que ellos nos derivan a nosotros, a los pacientes, y nosotros les atendemos.
Es una colaboración estupenda.
Y los colegios, todos saben que estamos a su disposición también para intervenir, no solamente intervenir en las charlas, sino también con los niños. Y hemos ofrecido la posibilidad de trabajar también con los acosadores, pero con los niños agresores, pero bueno, parece ser que es una realidad bastante compleja, y es muy triste porque con los niños no se hace, creo, y que me perdonen si meto la pata, pero creo que no se hace lo que debería hacerse con los niños, sí, agresores, claro, claro. Las víctimas se les cambia de colegio, como en muchas ocasiones, o dejan su puesto de trabajo. Pero resulta que en la administración, por ejemplo, no se hace nada contra los agresores. Las víctimas se van de su puesto de trabajo, pasan a otro departamento, y el agresor sigue campeando, o la agresora, que también sigue campeando a sus anchas. Eso da lugar a que en Palencia, en un estudio que hemos hecho nosotros, hemos podido comprobar que el agresor es reincidente, y aún así no se hace nada.
Esto que nos estás comentando ahora con Lucía en el espacio de Pavía, ya lo hemos comentado más veces, por eso también a las personas que nos estáis escuchando, a nuestra audiencia, si queréis saber más, ¿no?, y escuchar los programas que ha hecho Lucía, entráis en la página, en el blog nuestro, en la página y en el espacio Pavía podéis escuchar, que es muy interesante, ahora también porque no tenemos ya mucho más tiempo, ¿no?, que es muy interesante todo lo que cuenta en este sentido el perfil de los agresores, lo que se está haciendo, todo esto, ¿no?, que nos cuenta la asociación Pavía y Lucía. Bueno, pues no sé si quería Laura decir algo más.
No, nada, agradecer a Lucía y a la asociación el trabajo que hacen, sí, que me parece importantísimo, y nada, que a seguir trabajando, sí, que sois muy necesarios.
A seguir.
Pues gracias, Lucía, por haber estado aquí en esta jornada de las 12 horas de radio por la utopía, hablando de ética, de esa ética necesaria para evitar este tipo, para superar este tipo de abusos y comportamientos de superioridad, que es lo que producen los acosos en cualquier ámbito. Muchas gracias.
Sobre los campos, sobre los tejados, sobre la esperanza y la soledad, sobre los espantos, sobre las nostalgias, sobre los espacios, crezca de verdad. Caminaremos hasta la aurora, en que en el viento renazca la igualdad. Entre los hombres, entre las palabras, entre los gestos, entre cada cual, entre las manos, entre los rostros, entre los labios, renazca de verdad. Caminaremos hasta el momento en que las manos sean fraternidad. Casa a casa, de ciudad, de viejo a joven, de amor amante, de padre a hijo, sea de verdad. Caminaremos hasta el momento en que las manos sean fraternidad. Caminaremos hasta la aurora, en que en el viento renazca la igualdad. Caminaremos hasta el instante en que en la lluvia crezca la libertad. Caminaremos hasta el instante en que en la lluvia crezca la libertad.
Programa emitido en la quinta edición de las 12 horas de radio por la utopía, un compromiso con la ética. Un saludo a toda nuestra audiencia y gracias por estar ahí acompañándonos.